lleno de tierra y volcán, de hermandad con la naturaleza, de eterna belleza que se hace ciudad.
Radio Chilena de Talca, el sitio de trueno corriendo su voz. Radio Chilena es paisaje, sembrando un mensaje de amistad y amor.
Bienvenidos a una nueva edición de Observatorio Semanal UCM por Radio Chilena 92.1 FM Talca, 90.9 FM Curicó y 109.0 en el Valle Central. Y por supuesto nos puede seguir a través de las redes sociales de la Universidad Católica del Maule en nuestro Facebook y en nuestro portal nuevosmedios.ucm.cl. Puede encontrar ahí el podcast. Y cada vez que vayamos subiendo nuestros videos y nuestros programas, nos pueden encontrar allá. Si nos quieren volver a escuchar, bienvenidos sean. Y nos pueden dejar sus comentarios en el Facebook con el usuario @ucatolicamaule. Estamos en una nueva semana con mis compañeros acá del locutorio. Bienvenidos, Marcelo, padre, ¿cómo están?
Hola, muy bien. Contento de estar nuevamente con ustedes y... Y bueno, hay harto tema que conversar, ¿no?
Estaba intensa la semana. Hola, Orieta, Marcelo. Hola. Un saludo también a quienes nos siguen a través de la radio. Sí, nos convocamos nuevamente para tener un diálogo sobre los diversos temas que circundan nuestro quehacer social nacional.
Sí, es que la contingencia no para. O sea, tuvimos una buena conversación la semana pasada, pero este tema no ha parado en ningún caso. Y eso es lo que quiero llevarlos a la conversación de nuestro primer bloque, que es... Las marchas siguen, la contingencia que hemos bautizado, esta crisis político-social se mantiene, pero el presidente salió a entregar medidas esta semana, como el llamar a carabineros en retiro, promover carabineros nuevamente, militares custodiando infraestructura sensible, pero también echamos de menos los llamados hacia el tema social. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, salió dando luces con respecto al tema de la AFP, pero quisiera saber desde su visión o lo que han podido ver en la semana, ¿qué es lo que falta para poder encontrar alguna luz dentro de este proceso?
Sí, a ver, como para partir, yo quisiera dar una cuestión general, quizás retomando lo que tú decías al principio. Yo observo un periodo con bastante expectación. O sea, yo creo que para aquel profesor que ha estudiado algo respecto a ciencias sociales, este periodo es bastante expectante. O sea, todos los días, en la misma universidad donde trabajamos, ¿cierto?, en distintos espacios, el centro de extensión, el campus San Miguel, el campus de Curicó, organizado por estudiantes de sociología, de pedagogía en religión, de derecho, distintas actividades de conversación política. Yo creo que eso es una primera cuestión sumamente importante de este periodo. Como que la conversación política hoy día la hemos relevado, no da pudor hablar de política.
No, y algo que se había perdido en Chile por muchos años, sentarse a la mesa, tomar once hablando de política, o sea, era algo que no teníamos por años.
Nuestra generación, yo me siento muy cercano a la generación del padre Mauricio, pero esta generación, la generación nuestra, es una generación que todo el mundo nos decía: esta es la generación del niaísmo, usted no está ni ahí con nada.
O sea, no sé si les golpearon la mesa como se vio en los 80, si no se habla ni de religión, ni política, ni de equipo de fútbol.
Uno vivió con eso. Y hoy día vemos que toda la gente está hablando política, y eso yo creo que es algo bueno.
Y se ven también, a propósito de esto último que tú señalabas, Orieta, se ve también cómo este giro de discusión va tomándose de algún modo los conversatorios familiares, sociales, comunitarios, laborales, y va abriendo la posibilidad a la discusión, que al final es lo interesante y lo que contribuye o puede contribuir en nuestro constructo, digamos, social y en nuestras relaciones humanas. Yo, yendo a la pregunta que nos planteaba en un principio, a mí lo que me sucede es que aquí hay un tema que tiene que ver con los hechos en concreto y con las situaciones concretas que se nos van presentando en el día a día, ya sea desde el punto de vista de las demandas como desde el punto de vista de las respuestas que se van dando, Pero también la ciudadanía, creo yo, necesita elementos simbólicos, o sea, cuestiones que no tienen que ver solamente con atender a un punto en particular de aquello que se demanda, sino también cómo se dan respuestas que tengan una repercusión social de más impacto. Y en ese sentido, a mí me parece que las decisiones que puede tener o que ha tenido el gobierno a partir de esto último que tú señalas, tienen ese peso simbólico, ¿no? El hecho de pensar en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para que vayan resguardando lugares de interés, infraestructura, digámoslo así, y poder liberar de esa manera a carabineros para poder atender, digamos, la situación social en la que vivimos y sobre todo la situación de desórdenes que a veces desgraciadamente ocurren, simbólicamente tiene un peso negativo. O sea, la impresión que da es que pareciera ser que el gobierno sigue preocupado del tema de la violencia, sigue preocupado del tema de responder a ella a través de las Fuerzas Armadas, pero respecto de los puntos o de aquello que se demanda y que la gente más necesita en lo inmediato, pareciera ser que la fuerza disminuye o no tiene el mismo ímpetu, simbólicamente hablando, o la misma dinámica que a lo mejor estos signos, estas decisiones o estas directrices que se van dando desde el gobierno central aportan al quehacer social. Entonces, en el día a día o en el cotidiano, por decirlo así, lo que se percibe en el común de las personas es que viene el gobierno y ¿qué va a hacer? Toma medidas en razón de los resguardos que tienen que ver con el tema de la violencia, toma medidas en razón de el lugar que pueden tener las Fuerzas Armadas, toma medidas en razón de el lugar que pueden tener carabineros para el orden público, que por un lado está bien, pero la sensación que queda en términos simbólicos es que pareciera ser que esa es la principal preocupación y las demandas sociales pierden un poco de fuerza. Entonces, por eso yo digo, a nivel simbólico,
yo creo que es como un tira floja, porque el gobierno está diciendo que paren el desorden para poder conversar.
Claro.
En cambio, por las demandas, lo que se escucha, sí, en la calle es como, denme soluciones para parar el desorden. Entonces no hay un punto de equilibrio ni hay una conexión.
O sea, si alguien pensaba que con el acuerdo social que existió en la Cámara de Diputados, en el Congreso, esto iba a detenerse, yo creo que estaba profundamente equivocado. Algo alcanzamos a conversar en el programa pasado, pero si alguien pensaba que esto iba a colocar como una barrera, como un colchón de contención del movimiento, un suavizante, ¿cierto? Un empate, ¿no? Algo no estaba profundamente equivocado. Algo alcanzamos a decir en el programa pasado. A mí no me parece adecuado que uno no pueda caminar y mascar chicle. O sea, yo creo que uno tiene que ser capaz, en términos de liderazgo, de poder pensar en el largo plazo, pero también en lo inmediato. Pensar en cuestiones que tienen que ver con cambios institucionales y, por otra parte, entonces también atender aquellas demandas sociales que hoy día tienen las personas. No veo por qué corren las agendas en forma, cierto, muy, muy distante.
Quizás falta un tema de empatía, porque está bien, tenemos un gobierno que, Sebastián Piñera, se le ha reclamado enormemente el nepotismo que tiene dentro de su fila, entre primos, conocidos, etcétera. Entonces quizás no existe esa visión del otro lado y se quedan encerrados en su burbuja de percepción, como decimos los comunicadores, entre lo que me dicen la gente, el tema del que hubo en el portal de la Dehesa esta semana también fue chocante, pero también muestra una realidad que existe en Chile. O sea, hay un clasismo y una segregación que hace ver de un lado que son pobres porque son flojos y por otro lado que son, disculpen la expresión, facho porque tienen plata. Entonces no hay una conexión, no hay un punto de unión.
Esa es la lectura social desde las bases que las mismas organizaciones sociales de algún modo reclaman, ¿no? En los distintos aspectos y situaciones que se han estado, digamos, en la discusión en estos días. Por ejemplo, en todo lo que ha significado la dinámica de ir pensando, ¿no?, en el proceso constituyente que probablemente viviremos, ¿no es cierto?, en el próximo tiempo, uno ve que todo el discurso o el centro en donde gravita el discurso tiene que ver precisamente con el mundo político. Los políticos se ponen de acuerdo, los políticos proyectan, los políticos proponen, y resulta que toda la demanda social en términos generales, el gran peso no ha estado en el mundo político. Entonces pareciera ser que por un lado el mundo político, en general lo digo, se arroga el derecho de hacer todo este proceso, y las bases o las organizaciones sociales que de algún modo estuvieron o han estado y siguen estando, ¿no es cierto?, las distintas manifestaciones de demandas sociales pareciera que estuvieran como ausentes. Entonces, ahí hay un, si bien es cierto, hay un camino institucional que se está buscando seguir, pero ese camino institucional pareciera ser, por lo que se percibe en términos macro, no está en sintonía con aquello que la sociedad en sí ha reclamado y ha demandado en todo este tiempo.
Me acordé, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y no están ausentes, o sea, están haciendo mucho ruido y quieren estar en todos los procesos.
O sea, parece que esta perspectiva de con el pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo, es lo que hoy día está vigente, ¿no?
Así es, y se nos fue volando el primer bloque. Y los invito a una pausa musical con una canción que ya es un himno en la calle y que recordamos todos porque es una demanda que viene desde los años 80 con los prisioneros. Vamos a escuchar El baile de los que sobran y después regresamos con Observatorio Semanal UCM por Radio
Chilena. No, yo he escuchado eso en YouTube cuando me meto, ¿cierto?, a ver historia musical. Ahí.
Muy bien, muy bien.
Espérenos que vamos y volvemos.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos,
únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad.
Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros colores difundidos y dejaron a mis amigos
callando para
regreso en Observatorio Semanal UCM a través de la señal de Radio Chilena y por supuesto a través de las redes sociales y los canales de la Universidad Católica del Maule. No los presenté como corresponde en el primer bloque, pero sí vamos a presentar a Marcelo Pinochet, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule, y el padre Mauricio Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, y también nos acompaña cada semana, y quien habla, Orieta Denet, directora de Comunicaciones. Veníamos hablando del tema de las medidas de gobierno, esta desconexión que hay entre un lado y otro, pero también estamos adelantando qué es lo que se viene, porque comentaba el padre que hay una desconexión entre lo que están haciendo los políticos y lo que la gente está pidiendo, y la organización del plebiscito es muestra de eso. O sea, salió un acuerdo de madrugada, lo celebramos todo al otro día, porque yo no me quedé esperando en la noche, voy a ser honesta, me enteré al otro día, pero quedamos en la duda de cómo iba a funcionar, y todo esto está en el aire. Sabemos que viene plebiscito, pero el cómo, no sé si ustedes tienen más información que yo todavía estoy esperando algo concreto.
Bueno, yo entiendo que este tipo de situaciones, por lo que implica y los efectos que tiene para el quehacer país, digamos, y sobre todo en el próximo tiempo, requieren de un proceso de reflexión, de decantar bien las ideas, de poder de alguna manera densificar bien el sentir y la comunicación en general que se ha dado desde los distintos actores sociales, y se entiende, digamos, que se requiere una dinámica mesurada, ¿cierto?, bien pensada, bien proyectada, bien elaborada, pero si bien eso es requerido y se necesita, por una parte, también es cierto que es necesario que esa realidad de alguna manera acoja de verdad un sentir social que es el que ha estado, vuelvo a repetir, en las calles, digamos, en esta última semana. Lo que suena un poco paradójico, vuelvo a reiterar la idea, que por una parte esto despierta desde las bases sociales de un país, y que luego en la práctica el mundo político, vuelvo a repetir, toma esta idea, digamos, o esta demanda como una especie de caballo de batalla, ¿no?, en donde se prepara, se formula y se direcciona. Yo no estoy diciendo que el mundo político no tenga que estar, por supuesto que tiene que estar, y se tendrán que buscar los canales necesarios para que el aporte político que es necesario en este tipo de decisiones realmente ocurra. Pero lo que no puede pasar es que la demanda social, que vuelvo a repetir, despierta de la naturalidad de un país, esté de alguna manera ausente en este proceso. Y hasta el momento, yo digo hasta el momento porque puede ser que esto cambie y esperemos que cambie, hasta el momento lo que es el ciudadano de a pie, por decirlo así, no se logra, o yo no lo percibo, digamos, que esté reflejado en lo que se está proyectando o en la dinámica de aquello que se quiere elaborar respecto del próximo proceso constitucional. Y eso a mí me parece preocupante, porque no tendría ningún sentido que todo lo que hemos vivido en este tiempo, con todo lo doloroso que ha sido en muchos aspectos, termine finalmente en algo que no responda a lo que como país queremos ir construyendo para las próximas décadas, ojalá.
Claro, pensar el Chile en los 30 años, de los próximos 30 años, la verdad es que es una pega bastante, bastante difícil. Estamos expectantes para ver cómo se organiza esto. ¿Va a ser por cuota? ¿50% hombres, 50% mujeres? ¿Cómo van a estar representadas?
Pero se están saltando etnia? Un paso, porque primero acá el...
Hay un plebiscito.
Es el plebiscito de entrada. El plebiscito de entrada que lo estamos dando por ganado, o sea, ya el sentir de las calles.
Claro,
o sea, un dato. Huele eso, ¿no? Porque salió la encuesta Cadem, que dicho sea de paso, el presidente Piñera tiene un 12% de aprobación solamente.
Bueno, ese es un tema, ¿no?
Es un temazo. También, sí. Pero también decía que más del 60% de los chilenos están de acuerdo con la movilización en las calles. O sea, tenemos un discurso y dice estamos harto, queremos la normalidad, pero un 60% de chilenos que está de acuerdo también nos está dando un indicador claro. Y también se siente, o sea, damos casi por ganado el famoso plebiscito. Pero por otro lado, yo que reviso las redes sociales y veo Twitter, o sea, al otro lado empezó con vamos a decir que no. Y como que se invierte el sí y el no por un lado y otro, y haciendo campaña desde ya. Entonces viene un proceso de polarización previo igual importante.
Lo que pasa es que respecto al tema del proceso constitucional, todas las demandas sociales fueron de a poco levantando, ¿cierto?, la idea de una nueva constitución, que era necesaria una nueva constitución, dadas las demandas sociales que se iban generando, se iban levantando. De algún modo se instaló...
Es que todo era anticonstitucional, cada vez que se quería hacer algo era anticonstitucional.
Entonces se instaló el tema del proceso constitucional y de alguna manera el proceso constitucional le ganó el espacio a las demandas sociales más originales, por decirlo así, me refiero a las más originales, al tema de pensiones, el tema de la AFP, el tema de la salud, el tema de los medicamentos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se ha dicho, pero es importante recalcarlo, que el proceso constitucional favorecer nuevo, que esperamos, ¿cierto?, puede favorecer muchas de las demandas sociales que hoy día se tienen. Pero el proceso constitucional en sí y una nueva constitución eventualmente, ¿no es cierto?, no va a solucionar naturalmente esas demandas. Y ahí es donde me parece a mí que responsablemente es importante dejar esta idea también instalada, porque lo que podría pasar en términos ya de riesgo social, por decirlo de alguna manera, es que se genere tanto la idea de que el problema se resuelve con una nueva constitución, que al final llegue esa nueva constitución y esas demandas sociales que hoy día se tienen y se reclaman, finalmente no logren dar el vuelco que necesitan dar, en algunos casos con mayor o menor intensidad. Yo en la parroquia donde trabajo tuvimos un cabildo hace algunas semanas atrás y lo que se levanta rápidamente en las personas es la idea de la nueva constitución, pero lo que uno percibe también es que se le atribuye a la constitución toda la responsabilidad de los males que tenemos. Entonces, claro, la pregunta que habría que hacerse legítimamente también, y con cierto grado de parcialidad en las cosas, es qué tanto de eso es así y qué tanto no, para ir ponderando también las distintas situaciones que una constitución por naturaleza puede brindar y cuáles también son las limitantes propias que una constitución puede generar para los efectos de las demandas sociales, vuelvo a repetir.
Sí, o sea, desde mi perspectiva también quisiera hacer un contrapunto. Yo creo que sí, efectivamente se han cifrado expectativas amplias respecto al cambio constitucional vía asamblea constituyente o vía otro mecanismo que es lo que se está proponiendo para el plebiscito, pero lo que voy es que efectivamente la constitución no se consagra, fíjense ustedes, por ejemplo, en la actual, el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces se supone que la nueva podría traer eso. Y el reconocer los pueblos indígenas es algo que, digámoslo, nuestros pueblos mapuches, ¿cierto? Yo creo que eso hay consenso en todo el mundo. Por eso creo que el 60% de la gente está a favor de las movilizaciones. Un 12% aprueba la gestión del presidente Piñera, una de las más bajas de la historia. Un 9% valora el trabajo del Congreso Nacional. Entonces, me parece que institucionalmente...
Son casi los familiares del Congreso.
Claro. Uno podría decir, mire, hay una desafección, ¿cierto? Entonces queremos hacer algo nuevo. La Constitución nos permite, este nuevo proceso, nos permitiría hacer una nueva institucionalidad que recoja entonces sus cartas fundamentales ciertos derechos que nosotros tenemos consagrados.
Pero mira, perdón, Dieta, pero cruzando justamente los datos respecto a lo que estábamos diciendo anteriormente, un 60% aprueba la movilización, un 60% un poco más, aprueba la movilización, pero luego tanto el gobierno central como el Congreso tienen un apoyo de menos de 12% en el caso del gobierno, del presidente, digo, y menos de un 10% en el caso del Congreso. O sea, ¿qué te dice eso? Te dice que aquellos que están apoyando las demandas sociales no... naturalmente no deviene eso en un relevamiento del mundo político ni del gobierno en particular. O sea, una cosa son las demandas, y en eso podemos ver a partir de la encuesta que la gran mayoría está de acuerdo con las demandas, pero otra cosa es cómo se resuelven esas demandas que existen. Y al parecer, cruzando estos mismos datos que aquí señalan, la solución a esto no se espera naturalmente de la institucionalidad política. Y ahí es donde uno echa de menos, y reitero majaderamente esto, donde uno echa de menos los actores sociales que debieran tener o ir tomando cada vez más relevancia en toda esta discusión.
Es que ha sido una lucha sin nombre.
Exacto.
Y ha pasado también, o sea, comentamos también la semana pasada, el No Más AFP hace mucho tiempo que está organizado, que tiene presidente y que no ha tenido este apoyo que hemos tenido ahora en las demandas sociales. Sin embargo, este movimiento sin nombre, sin cara, donde todos se sienten importantes, ha tenido una fuerza inusitada, pero el problema es que no hay con quién sentarse a negociar, no hay con quién transar. Y eso también es una complicación. quería
claro,
volver
que ese rol quizás lo cumple la mesa de unidad social, quizás lo podemos comentar luego.
No sé, la mesa de unidad social, pero tampoco es como que la mesa va a llamar así como de aquí a mañana no hay más movilización y eso no va a pasar. No hay un poder de poder, me están haciendo señas, me sí. echan. Bueno, no hay un poder que dirija todo esto. No podemos decir esto, o sea, yo me rayo, esto es culpa de los comunistas, no son los comunistas, no el frente, tampoco el Frente Amplio, tampoco son los anarquistas, no se organizan, ¿cómo van a poder hacer esto? Entonces, ¿a quién culpamos?
Pero sí todos se lo quieren atribuir. O sea, uno ve que la fila es larga de quienes van de a poco poniéndose en la línea y
salieron a marchar, sacaron la foto y los mandaron de vuelta a la casa, o sea, hay un montón de cosas. Pero se nos acabó el bloque nuevamente, así que volvemos con una pausa musical. Anita Pillo maravillosa, encuentro yo súper atinada en sus comentarios, pero también tiene una canción bastante antigua, no sé si lo ubica, La Doctrina del Shock, que ya habla hace años con el tema del descontento social, que es algo que se viene arrastrando y que obviamente el mundo artístico siempre lo resiente más. Obviamente, bueno, después hablamos de Mon Laferte o Montserrat Bustamante, que está siendo vetada de Viña del Mar. Pero nos vamos con la pausa musical y seguimos en Observatorio Semanal UCM por Radio Chilena y nuevosmedios.cm.cl.
Vénenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más, tu doctrina del shock, la hora sonó, 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 los países son las corporaciones, quien tiene más, más acciones, pozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución, filosofía, derecho, funce y lindo fascista, golpista, disfrazado de un indio. Toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, de parte que está ella, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, por tu tuerta semilla, pascual, la metida, se vuelve. Vénenos, tus monólogos, tus discursos sin color, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso, beso, con las ganas y el aliento, con cenizo, con el fuego del presente, con recuerdos, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria, con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se bicicla. Tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tumas, pago guanacos no suman, ¿cuántos fueron los que se robaron los colores? Vénenos tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más, tu doctrina de shock, la hora sonó, 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 la hora sonó.
Thank you.
estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM por Radio Chilena 92.1 FM Talca, 90.9 FM Curicó y 1090 AM, como me acaban de corregir porque no está en oferta, me dijeron, no es 1990, 1090, vuelvo a decirlo, AM en el Valle Central, acá en nuestra hermosa región del Maule. Y continúo aquí en compañía de Marcelo Pinochet y Mauricio Albornoz, con que seguimos conversando la contingencia nacional, porque realmente es el tema que ha tomado todas las agendas, o sea, no tiene sentido conversar otras cosas. Pero de esto van saliendo otras colitas, por ejemplo, los anuncios de la ministra Cubillos con este proyecto de ley para evitar el adoctrinamiento en las aulas. Como decíamos en el bloque anterior, uno espera que hayan, no sé, anuncios con respecto a la mejora calidad de educación, el foco es evitar el adoctrinamiento en aula. No sé qué les parece a ustedes como educadores y formadores de la universidad.
Bueno, la universidad quizás es un poco distinto de la educación primaria o secundaria, porque se entiende que la universidad responde al universo, ¿no?, de conocimiento, y por lo tanto la discusión debiera darse naturalmente en nuestras aulas. Respecto de aquello que se propone, se enseña y se busca cultivar entre las distintas instancias educativas, en la universidad la discusión tiene un lugar natural, por decirlo así, y se espera, ¿no?, que tenga un lugar natural. Distinto es en los niveles educativos primarios o secundarios, donde es necesario la formación lo que decían los medievales, la forma mentis de las personas, es decir, poder tener las bases necesarias para poder luego generar precisamente discusión y generar elementos que puedan ser parte del debate y de la formación posterior, ¿no? Eso en el ciclo secundario se espera que vaya tomando una transformación, y de hecho pasa, ¿no?, hoy día con nuestros jóvenes, para luego materializarse en la universidad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que advierte la ministra respecto del adoctrinamiento o eventual adoctrinamiento es lo que uno esperaría como preocupación en otras instancias, más que sea el foco de la preocupación de la ministra en lo que significa el itinerario educativo primario y secundario. Yo desconozco en realidad qué es lo que gatilla de alguna manera este tipo de ideas y que se traducen en
el que van de la mano con la sugerencia de reducir la edad para poder votar. O sea, si ya estamos hablando que estamos proponiendo
14 años,
equivalente a primero medio. Hemos visto en esta movilización como los chicos de enseñanza media se han movido mucho, dicho sea de paso, son los que iniciaron todo con la evasión masiva en el metro. Se han arrancado acá en colegios de Talca, me ha tocado presenciar evasiones masivas, los chicos arrancándose colegios yendo a buscar a otros jóvenes, rescatarlos entre comillas de los colegios. Por lo tanto, ellos ya tienen una postura clara, y es lo que, o sea, a raíz de esta solicitud de reducir la edad, salió la ministra con este otro programa o este otro proyecto.
Claro, pero uno podría suponer que si la preocupación es el adoctrinamiento en base a lo hecho, uno podría decir, bueno, los chiquillos ya están adoctrinados ya, si es que fuera esa la preocupación.
A mí, o sea, no puedo estar más de acuerdo con Mauricio, o sea, no puede ser más inútil el anuncio. O sea, yo creo que no hay adjetivos para describir lo mejor que la inutilidad que tiene en estos minutos plantear una cuestión parecida. ¿Tiene apego en cierto sector de la población? Vimos algunos diputados, incluso algunos diputados demócratas cristianos, ¿cierto?, aplaudiendo la medida de la ministra, sin conocer el proyecto, solamente con la idea, ya había gente aplaudiendo. Entonces, a mí me parece que la principal preocupación hoy día es otra, digamos. ¿Cómo cautelar la calidad en los colegios? ¿Cómo cautelar entonces que el chileno, la chilena, tenga acceso a un nivel adecuado de educación, no importando la ciudad donde esté o la región? Yo creo que hay preocupaciones más importantes.
Así, yo lo personal,
que un niño cante una canción que a lo mejor el día anterior la escuchó y le quedó pegada porque es pegajosa, la letra de la canción y el tono de una marcha que fue con el papá o con la mamá o con ambos, digamos.
Mira, a modo personal, mi hijo de 5 años llegó cantando a la casa del Pueblo Unido Jarao, jamás será vencido, y agarrando todo lo que sea para hacer ruidito, pero fue porque viaja en el furgón, y en el furgón eran los niños, uno empezó a cantar y efectivamente la melodía es pegajosa, y llegó cantando eso, y el chico de 3 años no encontró nada entretenido y lo imitó y se la saben, entonces la escuchan. no es algo que le hayamos enseñado a los padres, pero tampoco estoy horrorizada con el tema. O sea, yo he visto hilos de tuit de madres así como escandalizadas. Pero desde el punto de vista del gobierno, que era lo que iba a comentar, yo esperaría que más que esto de contradoctrinamiento, es como, digamos que vamos a hacer educación cívica en los colegios, que efectivamente le vamos a entregar herramientas a nuestros jóvenes para que tengan un pensamiento crítico y puedan discriminar propaganda de información real.
Y yo pediría una segunda cosa ahorita, yo pediría una segunda cosa. Así como tú entregas ciertas posibilidades a los estudiantes, también a los profesores, que en su formación, independiente de la asignatura que entregan, puedan entonces ser capaces de formar en valores ciudadanos, de forma crítica, reflexiva, respecto a la contestación.
Se supone que ahora está así, que la educación cívica se dice que es un ramo transversal que debería ser tratado por todos.
Claro, pero
en la práctica no funciona.
Me ha tocado ver de que el profesor de matemática no enseña más que matemática. Uh-huh. Y si algún día le dicen que comente una, a pesar de que sea materia de la asignatura, comentar una encuesta, por ejemplo, habla de la encuesta que se hizo en los años 60 a los niños estadounidenses respecto al uso de la televisión. Sí, no sé si me entiende la idea.
Sí, yo creo que ampliando un poco, comentar una situación muy concreta que a mí me sucedió el año, a fines del año pasado, a propósito del tema de la formación ciudadana, precisamente, yo me acerqué a una institución que hoy día está muy cuestionada, ¿no?, en nuestro país. Me acerqué a una institución, ¿no?, para ofrecerle formación ciudadana. Nosotros tenemos en la facultad, tenemos en la facultad el magíster...
Después pasamos el...
Claro, en ética y formación ciudadana. Y en razón de eso yo me acerqué a una institución, me entrevisté con la persona que tenía que entrevistarme para comentarle de este programa y para plantearle la posibilidad de ofrecer formación ciudadana, quizás no sistemáticamente como la que ofrecemos nosotros en el programa, pero al menos ofrecer cierta capacitación, digamos, para que los miembros de esta institución pudieran tener mayores elementos precisamente respecto de temas éticos sociales o de formación ciudadana en sentido estricto. Y sí, tuve la entrevista, conversamos, hablamos, pero nunca tuve respuesta. Entonces uno, la impresión que finalmente uno se lleva es que, claro, hablamos de formación ciudadana, hablamos de formación cívica, hablamos de lo importante que y del rol que cada ciudadano debiera tener en la sociedad y en la ciudad propiamente tal, pero en la práctica pareciera ser que no hay interés real de adquirir o de tener alguna herramienta que permitan o faciliten precisamente ese diálogo o ese constructo común, del cual en el escenario en el que estamos nos vemos doblemente exigidos, por decirlo así. Entonces, a mí me cabe la duda si más allá del discurso realmente hay una intencionalidad transversal de tener herramientas en el área de la formación ciudadana o la ética social que nos permita precisamente generar un discurso y un debate mucho más y mejor fundamentado.
Sí, que uno pudiera entender, por ejemplo, lo mismo que está aconteciendo hoy día en las manifestaciones, etcétera, si no algunas palabras se convierten también en enteleque, es decir, cuestiones que se dicen sin saber mucho de qué se trata o sin saber cuál es el significado. Entonces creo que esa es la labor también de la formación ciudadana, es decir, no puede estar relegado esta área de la formación integral de los jóvenes en la educación escolar a un profesor de filosofía o a un profesor de religión.
Que con suerte tiene 45 minutos a la semana.
Exactamente.
Tiene más.
Uno escucha tantas cuestiones en los colegios. Y podríamos estar todo un día hablando de esto, pero yo creo que lo sustantivo es decir, sobre todo a las personas que nos escuchan, retomar esta idea de la justicia, qué significa, conversemos sobre esto, qué significa la justicia en la salud, qué significa la justicia en la educación, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, se nos está acabando el programa nuevamente, así que vamos a tener que esperar una semana más para seguir conversando. Les recuerdo a todos quienes nos siguen que pueden hacer sus comentarios a través del Facebook con el usuario @ucatolicamaule, pueden ver la grabación de este programa y saluden a la cámara, por favor. Saluden. Nos pueden seguir, nos pueden hacer comentarios y estamos todos los días sábados a través de Radio Chilena en la mañana para que nos acompañen a despertar con una buena conversación. Y les doy las gracias, Marcelo, padre, por acompañarnos hoy día.
Gracias a usted.
Oye, nunca hemos tocado el tema, pero yo creo que la realidad local también está bien interesante también de comentar. Hay algunos elementos allí, algunos dramáticos también, digámoslo. Pero hay cuestiones re interesantes que están pasando en Talca, promovidas por nuestra propia universidad, incluso algunas de ellas, que podríamos comentar también sobre...
Sí, la universidad, haciendo un catastro, tiene más de 25 actividades que se han realizado en este último mes. Sí. Y varios conversatorios organizados desde los académicos, desde los estudiantes, y está bien movida la cosa, la verdad. Así que también propongo a quienes nos escuchan o nos siguen que pueden comentar, nos pueden dejar las ideas de qué está pasando en la región, qué opinan ellos, y me comprometo seriamente a leerlas la próxima semana.
No, súper bien.
Así que, si ustedes conocen a alguien, digan que nos escriban para tener algo que leer.
Le voy a decir a mi mamá entonces.
Que nos siga. Ok, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Y muchas gracias. Se acaba ahora nuestro segundo capítulo de Observatorio Semanal UCM.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
De eterna belleza que se hace ciudad.